W. Dirige Juan Pablo Barrientos.
De la noche y dos minutos, es 18 de junio del 2019, muy buenas noches, comienza otra partida W, el debate en la radio, esta noche con un tema bien interesante, un tema que se sale un poco de la coyuntura del país. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? ¿Es Colombia un estado cantinero? Eso es lo que vamos a hablar, pues la historia de la industria del licor en nuestro país se remonta a la colonia, donde el rey de España extendía el privilegio de importar, producir y comercializar licores o vinos a sus amigos. Con la independencia de la República, la primera asamblea constituyente resolvió entregar el monopolio de la producción, distribución y venta de licores, entendidas como bebidas destiladas, mas no los vinos, al Estado, con el objetivo de recaudar más impuestos. La historia no cambió mucho y la Asamblea Nacional Constituyente del 91 precisó que el concepto de monopolio de licores es la concesión exclusiva aplicada al ciclo económico de producción, prestación, distribución y consumo. El monopolio, que solo tiene fines rentísticos de acuerdo con lo dictado en la Constitución Política de Colombia, se ha visto afectado a raíz de la libertad de importación y venta y la posibilidad de libre competencia con productos importados, que ha provocado un ahogo de la industria nacional. Por otro lado, la OCDE también exige o ha exigido el fin del monopolio de licores en Colombia. Para este organismo internacional al cual pertenece nuestro país, la existencia de los monopolios por sí mismo violan los principios de no discriminación y su eliminación puede servir para importantes objetivos públicos. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Me encanta tenerlo por aquí, como siempre, es un honor, don Ricardo Urdaneta. Muy buenas noches.
Juan Pablo, buenas noches, Juan Alberto. Muchas gracias por la invitación, siempre es un privilegio aparecer en este programa.
El privilegio es mío, don Ricardo, cofundador del Movimiento Libertario Colombiano y abogado de la Universidad del Rosario. Cuenta con un máster en Administración de Empresas y Economía de la Universidad SDA de Italia. ¿Cómo va con la Copa América, don Ricardo?
Pues, hombre, muy tristes porque, digamos, no sacaron muy rápido, entonces ahora ya lo que uno ve es como con menos, interés.
¿Listo para mañana, para el partido? Jugamos contra Qatar, creo, ¿no? 4:00 p.m.
Ah, perdón, me equivoqué.
Sí, no. Pato,
estaba pensando.
No, estaba pensando en el Mundial.
Sí,
pero ¿por qué? ¿Nos sacaron cuándo?
No, le confieso que la Copa América no la estoy siguiendo, estaba pensando en el Mundial, tiene toda la razón. La Copa América no ha tenido tiempo.
Pero bueno, mañana espero que haga el partidito, pues que le haga fuerza a la selección. A ver,
claro.
Qatar se ve
si
que es como...
Si saca
el tiempo. Gracias por estar aquí en Partida W. Su contraparte debuta en nuestro programa, don Juan Alberto Castro. Buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches, Juan Pablo, un privilegio estar acá contigo.
El privilegio es nuestro, abogado en ciencias jurídicas y socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en gerencia financiera de la Universidad de AFIT y con estudios de gerencia general de del Management Institute Villeproux de Francia. Fue gerente general de Sodexo Paz, presidente del grupo Legis, CEO legal de Legal Publishing y Operating Partner, y actualmente director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, ASIL. Háblenos de esa asociación colombiana, ¿cuántas empresas reúne?
Bueno, ASIL es la agremiación de diferentes empresas licoreras que pertenecen a los departamentos. Y tenemos también afiliados a los comercializadores de esas empresas licoreras. De manera que esa es la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras.
O sea, usted es la persona para este tema.
Normalmente, pero también tenemos la Federación de Departamentos que agrupa a los gobernadores.
Pues nos encanta tenerlo a usted por aquí en Partida W. Gracias por acompañarnos.
Bueno, aquí estamos.
Y que comience el debate, 9:06 p.m. Comienzo con usted, don Juan Alberto Castro. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero?
Bueno, lo primero es que no comparto que Colombia sea un estado cantinero.
Adelante.
Porque todos los productos, bienes y servicios en Colombia pagan impuestos, incluyendo a los licores y a los cigarrillos. Lo que sucedió con la historia constitucional que tú has venido mencionando, Juan Pablo, es que se le dio el monopolio de rentas de esos productos a los departamentos. Los otros productos tienen unas rentas nacionales, por eso unos tienen IVA, y nosotros tenemos un impuesto al consumo, que va directamente a las rentas de los departamentos. Y no comparto que sea un estado cantinero, porque realmente todos los productos, bienes y servicios tienen un gravamen. Lo que sí hacemos en Colombia es gravar excesivamente los licores, para que haya menor consumo y haya mejor ingreso para los departamentos. Pero no es un estado cantinero. En el mundo entero los licores tienen impuestos. Que aquí estén destinados a los departamentos es una consideración legal y constitucional. Pero no es que seamos un estado cantinero. De hecho, el cigarrillo y los licores están gravados con una mayor tasa porque tiene un impacto en la salud, ¿no es cierto? Entonces, por eso se destinan a la salud en los departamentos.
¿Qué dice don Ricardo Urdaneta? ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Y le sumo a eso la otra pregunta, ¿es Colombia un estado cantinero?
Pues, se lo digo desde el punto de vista libertario, es un tema que hemos hablado aquí varias veces. Los libertarios somos partidarios de que cada persona haga con su cuerpo lo que le provoca, y por lo tanto yo no me meto en un tema de si cantinero es bueno o cantinero es malo. Una de las cosas que nosotros proponemos y defendemos es la legalización de las drogas y el gravamen con impuestos a esas drogas que serían legales. Entonces, pues, que sea cantinero o no cantinero, o sea, eso es un problema de cada quien, a quien se lo compra. Lo que sí creo es que el Estado lo que debe hacer es dejar de tener monopolios y en general dejar de operar empresas que, adelantan objetos sociales que los privados atienden de manera más eficiente. Cuando uno mira el aporte de las licoreras o del licor, más bien, a las rentas de los departamentos, el ingreso viene es por el lado de los impuestos. Hay algunas licoreras que dan algunas utilidades menores, Caldas la manejan muy bien, aparentemente, Antioquia la manejan muy bien. Valle se viene recuperando de una crisis feroz, casi la sacan del mercado, pero en general son empresas que el aporte que le dan a los departamentos es por el lado de los impuestos. Entonces, parte de lo que está pasando, se está viendo una caída muy pronunciada, muy fuerte, del 17, creo, del 20% en el consumo del aguardiente, que es el principal producto de estas licoreras. Yo lo que le diría es lo mismo que le diría en relación con lo que fue la empresa de teléfonos de Bogotá cuando se trató de privatizar y no se pudo, con lo que ha sido con una cantidad. El momento de venderlas es mientras dan utilidades, mientras siguen siendo, tienen marcas que se reconocen, tienen una posición en el mercado. Sería una gran ganancia para los departamentos vender estas empresas, privatizarlas, abandonar el monopolio, que se incremente el consumo de licores, no solo de estas, sino de todas las que compiten con ellas. Con eso se incrementan las rentas departamentales antes de que esas empresas pues no valgan nada. Hay empresas que mantendrán un nicho y pueden ser productores de nicho. Yo pienso, pues yo voy bastante al Cauca, me gusta el aguardiente del Cauca, pero pues son producciones minúsculas. No es una cosa que domine el mercado, pero de pronto son sostenibles en el tiempo. Uno ve la falta de agilidad. Y es normal, es natural en una empresa. Yo no quiero que se acaben, yo no quiero que dejen de producir aguardiente. Yo lo que creo es que les va mejor en manos privadas. Y uno ve la falta de agilidad cuando uno compara, por ejemplo, el caso de México. México hace 40 años, el tequila era un trago bastante ordinario. Hoy en día hay unos tequilas finísimos, la gente paga millones, tiene unos programas de comercialización, han entrado en el mercado americano con fuerza. En el 95 me acuerdo que fui a México y se veía muy mal el mezcal. El mezcal era una cosa ordinaria, era el tequila pobre, llamémoslo. No, pues no, el mezcal hoy en día es finísimo, hay unos mezcales súper bien producidos, súper bien mercadeados, hay gente que paga miles de dólares por unos mezcales. Esa falta, esa agilidad no la vemos en las licoreras nuestras y es normal, porque son empresas públicas que tienen que responderle no solo pues a políticos, sino a las asustadurías que están controlando y vigilando permanentemente y tienen que unas cargas burocráticas y unos costos políticos que no son sostenibles, les iría mejor sí, en manos privadas.
Y le quiero aclarar que mi pregunta o la pregunta del debate, ¿debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? Se refiere precisamente a eso, a que el Estado pues abandone el monopolio y que privatice esas fábricas de licores para que los privados las manejen.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué opina usted de esa propuesta que hace don Ricardo Urdaneta, que el Estado debería dejar de operar esas empresas, debería de dejar de tener monopolios?
Pues es una propuesta que se ventila para todas las empresas que opera el Estado.
Sí, y en este caso las licoreras, por ejemplo.
Entonces, en el caso de las licoreras se han venido consolidando, se han venido depurando. Antes muchos departamentos tenían licorera, hoy solamente tenemos 7 departamentos
con de 32
con fábrica de licores.
Nunca los 32 han tenido.
No, pero había muchos más, digamos, Ricardo. Lo que sucedió es que se ha venido consolidando la industria. Tenemos una fábrica de licores en Antioquia exitosísima, que vende más de $1 billón antes de impuestos y contribuye con otro $1.5 billón a las arcas del departamento.
En impuestos.
En impuestos y en utilidades. Las utilidades no son enormes, Ricardo.
Pero como proporción del total, ¿cuánto es?
No, eso puede ser del 20-30% las utilidades de la fábrica. Lo que pasa es que la fábrica de licores de Antioquia opera dentro de la Secretaría de Hacienda y no tiene cifras de empresa industrial y comercial del Estado. Pero las utilidades de la licorera de Antioquia son enormes. La licorería de Cundinamarca ha tenido un desempeño maravilloso en los últimos años. Ha crecido, se trasladó su planta, la debes haber visto por el 80. La licorería de Caldas muy bien. La licorería del Valle, tienes toda la razón, estás bien informado, tuvo una crisis, pero se ha venido recuperando. Entonces digamos que los departamentos son emblemáticos con sus licoreras. Tienen empleados, tienen gente que está con ellos, de manera que es una decisión que los gobernadores tomarán en algún momento si es conveniente vender. El ejemplo que pone Ricardo de otros países que han vendido, el mundo tiene un oligopolio.
Sí. ¿Para usted sería conveniente vender, por ejemplo?
Pues yo creo que eso es una evaluación que deben hacer los gobernadores, y yo creo que pueden tener socios estratégicos o pueden vender. Eso, la industria se ha venido consolidando en el mundo en dos jugadores, que son Diageo y Pernod Ricard, ¿no? Esos son los grandes jugadores de esta industria.
¿Pero sería esta industria más eficiente en manos de privados?
Yo creo que yo represento a las licoreras departamentales, de manera que no me corresponde hacer ese juicio. Yo defiendo la gestión, que ha mejorado muchísimo en los últimos años, son bastante competitivos, han tomado decisiones correctas, y la baja del consumo obedece, Ricardo, fundamentalmente es que hoy los jóvenes tienen una diversidad de oferta que no teníamos nosotros cuando estábamos en el colegio.
Don Juan Alberto, perdóneme, pero tenemos que ir a Brasil porque hay gol, gol de Brasil.
Atención, DirecTV te informa que en Brasil se acaba de anotar un gol.
Bueno, y esperando que no haya otra revisión por parte del VAR, como nos ha pasado en las otras dos ocasiones, Brasil se pone en ventaja. A pocos minutos de acabar el partido, una llegada por la banda izquierda del equipo dirigido por Tite, con estadio lleno, culmina con un gol de los brasileños. Respira Brasil, que ya está total y completamente clasificado. Gol de Philippe Coutinho, el mediapunta del FC Barcelona.
Con DirecTV y la W, vive la Copa América 2019 en tiempo real a través de DirecTV Go, donde y cuando quieras.
Soy Tito Puchetti reportando para DirecTV Sports. ¿Cuál es la táctica para ganar la Copa?
Mi táctica va a ser salir temprano para poder coger turno en el taller. El Red Bull velo apretado, pero lo importante es garantizar el cupo. Al final así es el fútbol, unas se ve, otras no. Esperemos llegarle y que podamos ver a la Celi.
Con DirecTV tienes toda la Copa América Brasil 2019. Vive todos los partidos en HD, sistema multicámara, la mejor cobertura y DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 3 o compra tu DirecTV prepago.
DirecTV. Aplican políticas de cobertura y aceptación de clientes, partidos y programación sujetos a cambios de fecha y horario sin previo aviso. Más información en DirecTV.com.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Don Juan Alberto Castro, entonces, en resumen de lo que usted ha dicho, a las licoreras les está yendo bien. Y no es a usted quien le corresponde decir si el estado debe vender o no. Por el momento está puesto ejemplos, los cuales, usted dice, don Ricardo está bien informado, les está yendo bien a las licoreras.
Sí, en general, hoy tenemos más utilidades en las licoreras que antes, que teníamos mejores ventas. Digamos, teníamos un mayor volumen de ventas, pero han hecho una tarea interesante en desarrollo de productos. Hoy el ron en Colombia tiene ya rones más diversificados, de más añejos, de 12 años, de 15 años, de manera que hay una mejor oferta, y eso les ha dado mejores utilidades a las licoreras.
Tenemos que ir a Brasil otra vez porque, don Jorge, al parecer anularon el gol, al parecer nada, lo anularon.
Bueno, Juan Pablo, estamos en medio de una situación un poco vergonzosa, teniendo en cuenta que
la dictadura del
VAR. Acordado, exactamente, lo acordado con el patrocinador de este espacio es cantar el gol de forma ipso facto. Bueno, 0 y van 3. Han vuelto a anular el gol. Julio Bascuñán, el central chileno, ha vuelto a ver la anotación y lo ha anulado.
Gracias.
Continúa el partido 0-0, Juan Pablo.
Gracias, Jorge. Jorge desde Brasil. Tiene usted la palabra, don Ricardo Urdaneta. Les está yendo bien a las fábricas de licores. No sé si es un argumento suficiente para decir que el Estado maneja bien al menos esa industria.
Pues,
¿o esas industrias?
Yo lo que le diría es que es un tema puntual. Uno no puede mirar simplemente la gestión de un momento específico, sino la historia de cómo funcionan las empresas públicas, y las empresas públicas como regla general funcionan mal. Entonces digamos que han hecho una gestión buena, Antioquia en general además hace una gestión buena con todas sus empresas públicas, es una cultura empresarial muy pila, y muy, ¿no? A Caldas pues es un país parecido, dicho sea de paso, pues el ron de Caldas de 12 años me parece buenísimo, no lo consigo tan fácil, pero me parece muy rico. Mi punto es, si están en un buen momento, lo que la lógica dice es el momento de vender. Uno vende cuando el producto de uno vale mucho. Si se esperan a un cambio de gobierno dentro de 5 o 10 años, por cualquier motivo entra otra patota política que decide que va a saquear la industria departamental, por cualquier motivo, por qué han pasado en el pasado y, digamos, y ha pasado además en todos los departamentos, ¿no? Entonces, el momento de vender, si es cierto que las industrias están también, el momento de vender es ahora. Entre otras cosas, porque independientemente de que uno crea que deben tener o no deben tener empresas, los gobiernos, digamos, el Estado en general decide operar empresas o no, el punto es, estas empresas requieren un monopolio y requieren aranceles para mantenerse. Y los monopolios y los aranceles producen distorsiones en el mercado. Esas distorsiones en el mercado, por lo general, en lo que se traducen, en el caso de los licores, es que quieren aranceles para protegerlas, para subirlas, y eso genera contrabando. Entonces, el punto es, como con las drogas, como con cualquier mercado en general, en la medida en que uno los vuelve ilegales, en la medida en que uno les pone protecciones, en la medida en que uno trata de cerrar el corral para que no entren, lo que surgen son mercados negros. Entonces, es mejor eliminar la tentación de los mercados negros, es mejor eliminar la necesidad de estar dándole la vuelta a la ley para que el consumidor finalmente obtenga lo que quiere, sino que lo pueda obtener libremente, de forma legal, de forma limpia, y eso se logra es no poniendo a los estados a competir con empresas privadas. El punto de la OECD es muy válido y no se refiere, digamos, no se refiere solo al caso de los licores en Colombia. Es un principio general que se adopta en todos los miembros de la OECD. O sea, el Estado no compite con empresas privadas. Es una de las razones, digamos, de las múltiples quejas que hay cuando compite, no sé, fábricas de aviones. Es una de las razones por las cuales Brasil vendió Embraer, privatizó Embraer, para poder competir y para que no le cerraran los mercados en la aeronáutica. Y ha sido un éxito. Embraer le va muy bien, exporta en todas partes del mundo. El tema es, las empresas tienen que competir sin requerir este tipo de protecciones y este tipo de barreras que lo que hacen es generar mercados subterráneos.
Si les está yendo bien, es momento entonces de vender. Mejor argumento para vender.
Sí, pues los gobernadores.
Para vender las empresas.
Sí, el tema es que los gobernadores tienen periodos de 4 años que son cortos para esa toma de decisiones. Pero quiero hacer una precisión a Ricardo, Juan Pablo. La presión de la Unión Europea y la OCDE hizo que en Colombia modificáramos la ley de licores en el año 2016, con la ley 1816. Esa ley quitó barreras que tenían los departamentos a la introducción de licores.
Entre ellos.
No, entre ellos, pero sobre todo con los importadores, ¿sí? Los importadores, hoy hay que darle permiso de introducción, Ricardo, a todo el que lo solicite. Hoy ya se encuentran todos los licores en todos los departamentos. Lo que exigió la OECD es que tengamos un trato no discriminatorio, como bien tú tienes razón, ¿sí? Y los gobernadores perdieron una facultad que tenían antes de esta ley de decir, no introducen esa marca, introducen menos unidades o introducen con otro precio. Eso ya no sucede y eso también nos ha afectado el volumen. Pero quiero hacerte una precisión sobre el volumen de ventas de los productos nacionales. Nosotros somos todavía el 85% del mercado, ¿sí? Para que te des una idea, Antioquia vende 57 millones de botellas de aguardiente, ¿no? Entonces, digamos que hoy todavía tenemos una gran participación. Hoy todavía los colombianos prefieren el aguardiente y el ron, pero obviamente hay mayor diversidad de productos, ¿no? Ya tú hace 30 años había pocas referencias, hoy tenemos una mayor diversidad. Pero eso es un tema que nos tiene un reto para que evalúen las empresas licoreras, que lo evalúen los gobernadores.
No, estamos de acuerdo. El punto es, digamos, no me parece, si entiendo bien su planteamiento, no me parece que haya una oposición categórica a privatizar o a vender las empresas. Es una cuestión de estudiarlo. Nuestra posición es, hombre, véndalas y véndalas mientras valen mucho. Si tanto más, si en este momento tienen el 85% del mercado, pues eso es lo que vale, una participación de mercado. No es más, probablemente un comprador interesado le convendría juntar varias licoreras y tener un portafolio de marcas, que sea un solo productor quien ofrece Cristal y quien ofrece Antioqueño y quien ofrece, ¿no? Quitarle esas barreras territoriales y venderlas como marcas que se posicionan solitas, ¿no? Eso probablemente lo hace más competitivo y lo hace más eficaz, y es el momento de venderlo. O sea, cuando uno está bien, es el momento de vender las cosas. No esperar a que las cosas, cuando el negocio se dañe, ya nadie lo quiere.
Es el momento de vender, vuelvo y le pregunto eso. Usted está muy prudente porque pues sea quien representa, pero no descarta que los gobernadores estudien eso en el futuro y que puedan privatizar las fábricas de licores.
Varios gobernadores han evaluado.
Han evaluado eso, sí.
De vender las licoreras o de tener socios estratégicos. Así que no lo descarto. Digamos que eso ha sucedido con diferentes gobernadores.
¿Y eso le parece bien o mal?
Yo creo que deberían tener socios estratégicos.
Socios estratégicos.
Sí, eso comparto. Pero,
o sea, podrían privatizar sin problema.
Podrían tener otra sociedad distinta de ser únicamente estatales, digamos, eso puede suceder.
Es muy difícil que una multinacional como Diageo o como, en fin, Pernod, la que sea, se quiera asociar con una empresa estatal, porque eso tiene complicaciones. Lo vimos hace poquito, un caso famoso, pues, que estuvo en las noticias, que Fiat ofreció comprar Renault, y era, pues, bola a bola, era una operación evidente, se la tiró el gobierno francés. Uno en general, si está en el sector privado, evita asociarse con empresas estatales, porque los políticos meten la mano, los políticos intervienen, y intervienen de mil maneras. Entonces, veo difícil esas alianzas estratégicas, o veo difícil que en una alianza estratégica, distinta a una sociedad de verdad o a que le vendan, se le saque el jugo que se le puede sacar. Si el día de mañana, por decir una cosa, el aguardiente Cristal fuera propiedad de Diageo, Diageo lo coloca en Estados Unidos como Cristal no se ha podido colocar nunca. Diageo tiene los canales, Diageo tiene el acceso, conoce el mercado, como y Cristal se vende, en Estados Unidos se consigue, pero no sería lo mismo, es un poder de mercado completamente distinto. Entonces, digamos, creo que lo mejor que puede hacer es pues venderle a quien está dispuesto a pagar un montón de plata por eso.
Los políticos meten la mano, don Ricardo ya ha dicho eso dos veces. ¿Usted confía en el manejo que hacen los políticos de estas fábricas de licores o...? Habrá funcionarios también buenos que pues hacen un manejo pulcro de las finanzas y de estas empresas. ¿Usted qué opina?
Juan Pablo, eso ha cambiado sustancialmente, sí, en los últimos años. Yo creo que la vigilancia ciudadana en los departamentos, con las redes, con el acceso a la información, hace que desde hace dos periodos de gobernadores las licoreras ya están en un ordenamiento distinto desde el punto de vista empresarial, de manera que desde luego los políticos nombran al gerente, pero los gerentes que son los que van a mi junta son siempre muy competentes. Lo que pasa es que los cambian 4 años y eso genera una dificultad, digamos, ¿sí? Pero en general hoy están mejor manejadas las empresas licoreras.
9:24, adelante, don Ricardo.
Pues yo le diría, pues el ejemplo que acabo de poner, que es el gobierno de Francia, que uno imagina que es un gobierno pues hipertecnócrata con gente súper preparada, e igual pues meten la pata y hacen tonterías y dañan negocios. Pero más sencillo y más al lado aquí de la puerta, pues el gobierno de Venezuela. O sea, uno no sabe quién queda gobernando en un momento dado. Eso da unos vaivenes enormes. Lo vimos, pues, el desastre administrativo que fue el gobierno de Petro hace 4 años, y de pronto Petro queda de presidente en 3 años. No sabemos qué va a pasar en las gobernaciones, no sabemos qué pasa. Por poner un ejemplo, no es la única fuente, digamos, de desmanes administrativos, y en el caso específico de Petro, digamos, yo personalmente no creo que haya ninguna acusación de que él personalmente haya robado nada, simplemente de una incompetencia total y absoluta a la hora de tomar decisiones administrativas. Y eso puede pasar en cualquier cuerpo gubernativo del país, municipal, departamental o nacional. Entonces es mejor, digamos, no arriesgar eso y no prestarse a no dar el papayazo de que el día de mañana empiecen a hacer barbaridades con eso, poner a los sobrinos, deciden que montan esquemas de exportación chimbos, las cosas que pasan. El caso de Venezuela, que la gente parece creer que eso en Colombia no pasaría nunca, pues es un campanazo de alerta. Esas cosas pueden pasar en Colombia, y cuando pueden pasar en Colombia, pues todo lo que esté en manos del Estado va a acabar así, mal vendido, regalado, saqueado, destruido.
Esa es una visión muy apocalíptica de los políticos. ¿Qué opina usted?
Yo creo que sí. Yo creo que Ricardo, pero además del nombre de su movimiento, es claro, es un movimiento libertario. Digamos que la discusión del pensamiento liberal es hasta dónde va el Estado y hasta dónde todo lo hacen los particulares. Yo creo que esa es una combinación compleja, que hay que tomar decisiones. Yo creo que los gobernadores pues son elegidos por sus conciudadanos, de manera que no creo que tengamos esa visión tan apocalíptica que nos plantea Ricardo.
9:26, hacemos una pequeña pausa y ya regresa este debate. ¿Debería Colombia renunciar a ser un estado cantinero? ¿Es Colombia un estado cantinero? Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.